Inventos y descubrimientos.
Inventos con apellido. Del dentífrico de Colgate al hidromasaje de jacuzzi, por César Mestre. Las personas nos hallamos tan habituadas a utilizar ciertos objetos y productos que no nos damos cuenta de que algunos fueron nombrados con el apellido de sus creadores. Y es que muchos de ellos pensaron en su momento, cuando los inventaron, que bautizarlos de esa guisa era la mejor manera de pasar a la posteridad. Claro que a la vista de lo expuesto más arriba no les acabó de salir bien la jugada.
No siempre el mundo ha sido tal y como lo conocemos. Tuvieron que aliarse la curiosidad y la necesidad para que llegaran a él objetos destinados a facilitar la vida de la gente. Muchos de esos inventos han modificado la manera de ver el mundo de las personas y algunos llevan en su nombre el sello inalterable de quienes los hicieron posibles. Seguidamente nos referiremos a algunas de esas creaciones.
William Colgate, 1783-1857, se trasladó siendo muy joven a Estados Unidos en busca de nuevas metas. Allí tuvo suerte y en 1806 empezó a trabajar en una modesta fábrica de Nueva York que se dedicaba a la producción de jabones y velas. Muerto su propietario, William heredó la jefatura del negocio y empezó a sacar a la luz productos creados por él, como un tubo plegable con pasta dentífrica en su interior, que logró atravesar las fronteras estadounidenses.
Kellogg y Guillotin, los médicos inventores. Por su parte, John Harvey Kellogg, 1842-1953, fue un médico eugenésico estadounidense que mostró un interés especial por los efectos beneficiosos de la nutrición y del ejercicio físico en el tratamiento de sus pacientes. Su apellido sirvió para bautizar a la conocida marca de cereales que constituye el desayuno de miles de personas en todo el planeta. Pero lo que tal vez mucha gente ignora es que dichos cereales eran, en sus albores, un tratamiento novedoso, a la vez que ineficaz, para detener la masturbación.
Otro médico cuyo apellido forma parte de la posteridad fue Joseph Ignace Guillotin, 1738-1814. Diputado de la Asamblea Nacional a partir de 1789, rescató del olvido el célebre instrumento mecánico que hoy lleva su nombre. Los artífices de la Revolución Francesa lo usaron por una parte porque creían firmemente que aminoraba el padecimiento de los condenados y por otra porque igualaba a todos los reos ante la muerte con independencia de la clase social a la que pertenecieran.
De la máquina de afeitar al quinqué. A lo largo de mucho tiempo las máquinas de afeitar fueron grandes y pesadas, constituyendo una auténtica molestia para sus usuarios. La cuchilla desechable Gillette, ideada por King Cam Gillette, 1855-1932, supuso todo un avance. En un primer momento se la vio como una excentricidad y un lujo únicamente al alcance de los más adinerados, ya que su precio era excesivo, en concreto, $5, casi un tercio del sueldo medio semanal. Tal circunstancia hizo que muchos usuarios no la desecharan y decidieran afilarla para que les durase más tiempo.
El único instrumento musical del que se sabe con seguridad quién fue su inventor es el saxofón. Su responsable es el belga Adolphe Sax, 1814-1894, quien lo ideó a mediados del siglo XIX. Este músico e inventor lo creó cuando buscaba un instrumento de viento que, debido a su carácter y su timbre, se aproximara a uno de cuerda, pero que tuviera mayor intensidad y fuerza.
Por otro lado, un soldado alemán fue el inventor del primer artefacto volador capaz de ser controlado durante un vuelo de larga duración, el Zeppelin, ideado por Ferdinand von Zeppelin, 1838-1917. También eran alemanes los hermanos Wilhelm y Paul Mauser, responsables de uno de los fusiles de repetición más célebres de la historia. En 1892 desarrollaron un sistema de cerrojo para el arma que, aunque no fue el primero, sí fue el que tuvo más éxito gracias a su capacidad de almacenamiento, alimentación, percusión y fiabilidad. Durante los 6 años posteriores, el fusil evolucionó hasta convertirse en un mecanismo tan próximo a la perfección que hasta la actualidad, más de un siglo después, no ha sido superado.
Uno de los principales problemas a los que se enfrentaban los moradores de las ciudades a finales del siglo XVIII era iluminar sus casas después de ponerse el sol. El asunto inquietaba mucho a un farmacéutico de París llamado Antoine Quinquet, 1745-1803, quien en 1783 mejoró una lámpara de aceite patentada hacía unos años por un físico suizo y que podía iluminar una estancia con una luz equiparable a 6 velas. Aquella luminosidad le parecía a Quinquet demasiado sucinta, por lo que decidió alimentar la lámpara con petróleo y recubrirla con un tubo de cristal para proteger la llama. Logró así incrementar la luz y fue tan grande su éxito que a la lámpara se la conoció a partir de entonces con el nombre de Quinquet.
El invento del braille y otras curiosidades. Un invento que resultará muy familiar para muchos de los lectores de esta revista es el ideado por otro francés, Louis Braille, 1809-1852, quien diseñó el sistema de lectura y escritura táctil que es tan importante para las personas ciegas. A estas alturas la historia es sobradamente conocida, pero no está de más recordarla. Un dramático accidente había dejado ciego a Louis durante su infancia, mientras jugaba en el taller de su padre. La primera versión del sistema Braille fue difundida en 1829 y constaba de 8 puntos, que posteriormente decidió simplificarse y dejar en el modelo universalmente conocido y adaptado de 6 puntos.
El creador del hidromasaje a presión fue Candido Iacucci, 1903-1986, un mecánico italiano emigrado a Estados Unidos. Su hijo Kenny nació con artritis reumatoide, por lo que le recomendaron que se sometiera a varias sesiones de hidroterapia.
Iacucci diseñó entonces una bomba que podía utilizarse en la bañera de su casa y que pocos años después, al comprobar su éxito, decidió comercializar en todo el mundo.
Ladislao José Viro, 1899-1985, fue un inventor y periodista húngaro nacionalizado argentino, entre cuyos hallazgos figura el bolígrafo. La idea se le ocurrió mientras paseaba por un parque. Viro vio cómo un grupo de niños cruzaba un charco de agua jugando a la pelota y observó que la pelota mojada distribuía una delgada capa de agua de manera recta y uniforme mientras rodaba. Aquel trazo uniforme no dejaba espacios en blanco, como sí ocurría con las puntas de las estilográficas, lo que le llevó a concluir que éstas deberían ser esféricas. El invento fue lanzado al mercado en 1943 con el nombre de Virome, la unión de los apellidos Viro y Main, pues Ladislao había montado una empresa con su amigo Juan Jorge Main, en la que ambos eran socios.
Una curiosidad gastronómica. El chef italiano Cesare Cardini, 1896-1956, inmigrante en la ciudad de Tijuana, México, se propuso elaborar un plato con restos de comida para atender a un grupo de amigos. Así nació la ensalada César, que patentó en 1948 y que en la actualidad se puede encontrar en el menú de muchos restaurantes. Lleva lechuga, croutons, picatostes, pollo, queso parmesano y una salsa, pero existen algunas versiones que incluyen anchoas.
Y terminamos con dos enfermedades que fueron bautizadas con el nombre de quienes las identificaron. En 1817, el británico James Parkinson, 1755-1824, se hizo célebre al describir la patología que lleva su nombre. La enfermedad de Parkinson es, después del Alzheimer, el mal neurodegenerativo más frecuente en el mundo.
Se caracteriza por la rigidez muscular que se acentúa en los momentos de reposo, así como la lentitud en determinados movimientos. Es una enfermedad que puede desencadenar alteraciones de la función cognitiva y de la expresión de las emociones.
Para documentar el Alzheimer, el trastorno neurodegenerativo más frecuente en la actualidad, el psiquiatra y neurólogo alemán Alois Alzheimer, 1864-1915, solo tuvo que examinar a una paciente de 50 años de edad, que fue trasladada por su marido al hospital donde él trabajaba, pues empezó a sentir de pronto celos incontrolables hacia su cónyuge, a creerse perseguida por vecinos y amigos y a experimentar una gran confusión. Tras una serie de controles y seguimientos, el médico pudo examinar su cerebro al microscopio y extraer la información necesaria para documentar correctamente esta enfermedad.
Aquí termina este número de Universo. Ya estamos preparando el siguiente, en el que te pondremos al día de la actualidad científica y paracientífica. Y ya sabes que puedes proponernos temas que sean de tu interés, así como enviarnos tus comentarios, dudas y sugerencias.
Puedes escribirnos a través de correo electrónico a la dirección publicaciones@ilunion.com.
En tinta o en braille a la siguiente dirección postal. Revista Universo, Ilunion Comunicación Social, calle Albacete 3, Torre Ilunion, séptima planta, 28027, Madrid.